Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
Hola, hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca madridistes a Catalunya. Buenas noches, madridistas. Hoy me gustaría dirigirme a todos vosotros haciendo la siguiente reflexión. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en condiciones reales de dirigir un transatlántico tan grande como es el Real Madrid Club de Fútbol y Baloncesto? Probablemente, y perdonadme el atrevimiento, sería un porcentaje muy pequeño, por no decir ínfimo, los que realmente pudieran hacer, entre los que, por supuesto, no me cuento. Con ello quiero decir que, por lo tanto, debemos confiar en la sabiduría de los que hasta el momento y desde hace muchos años llevan el timón de la nave. Por supuesto, estoy hablando del presidente Florentino Pérez y su junta directiva, que en este último lustro han sido capaces de conjuntar unos grupos humanos en ambas plantillas que han traído a la sala de trofeos del Santiago Bernabéu nada más y nada menos que 4 Champions en fútbol y 2 Euroligas en baloncesto, amén de otros variados y abundantes títulos en ambas disciplinas. Bueno, pues parece ser que esto apenas se valora o no se tiene en cuenta por mucha parte de la prensa y por una parte no mayoritaria, pero sí importante del madridismo. Se nos vende el discurso que los rivales se han reforzado más y mejor, cosa que habrá que ver y no dar por sentada. Y que nosotros tenemos una plantilla devaluada y prácticamente sin posibilidades de luchar por los títulos en disputa. Hay ciertos gurús del periodismo de este país, ya sea visual, radiofónico o gráfico, que necesitan mantener sus cuotas de audiencia o sus ventas de periódicos, que el Madrid genere, a ser posible, una noticia al día. ¿Qué digo al día? A la hora, y si fuese posible, al minuto. Porque es la grandeza de este club lo que les mantiene a ellos en el candelero y no al revés, aunque algunos plagados de un ego fuera de lo común crean lo contrario. Nos cuentan un día una cosa, y al día siguiente la contraria, y nadie sale a disculparse por el error o por algo que sería más grave, como la mentira intencionada. Pero nos vuelven a pedir que confiemos en ellos y al mismo tiempo que dejemos de hacerlo en las personas que capitanean nuestro club. Pues desde esta humilde tribuna que hoy se me brinda, solo deciros que por supuesto que debemos intercambiar opiniones y discutir cuál es la mejor manera de apoyar y ayudar a nuestro club, faltaría más. Pero creeré que siempre que los que están dentro tienen muy claro cómo hacerlo, pues la experiencia y los éxitos les avalan y, como en cualquier empresa que se precie, los balances se hacen al final de temporada y la actual no ha hecho más que comenzar. Los ciclos no duran eternamente y seríamos muy ingenuos en pensar lo contrario, pero si las renovaciones de las plantillas se hacen de forma escalonada, con criterio, sin improvisaciones y fichando futuros talentos por explotar y además atendiendo a los techos de gasto marcados, se genera estabilidad y tranquilidad en los clubes. Y lo contrario, es decir, la improvisación, solo trae decisiones que se acaban lamentando más pronto que tarde. Seguro que la mayoría de madridistas no queremos esto último, aunque se nos incite a ello. D'aquesta manera, comencem l'edició 551 de Madridistes a Catalunya amb José Matosas al control de so i qui us parla, Xavier Solans, amb el suport del nostre patrocinador Premium. Els locals Sportium de Mataró. Vine a fer la millor aposta als nostres locals a temps real i, sobretot, tu, madridista, aposta pel nostre Real Madrid contra el Girona a Montilivi. T'esperem al local més gran d'Espanya i amb màquines situat al centre comercial Mataró Park, obert fins a les 4 de la matinada.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato Restaurante, situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de Samboy, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de Sant Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido. Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristòfol Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla número 53 del Prat de Llobregat, peña madridista al Prat, y vive la pasión del Real Madrid, puro madridismo en el Llobregat.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda.
Siempre... Tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a don Juan Montes, presidente de la Peña Madridista Gran Vía de Sardañola del Vallès. Buenas noches, Juan, encantado de que estés con nosotros.
Hola, buenas noches, dígame.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí de vuelta de vacaciones y con la inquietud de... del empiece este de liga y bueno, y a ver cómo se presenta el año.
Muy bien, hombre. Vamos a ver, de entrada, cuéntanos un poquito cómo habéis empezado la temporada en la Peña y qué planes tenéis tanto a corto como a largo plazo para vuestros socios.
Bueno, pues este primer partido la verdad que está flojita la Peña porque la mayoría de los socios están de vacaciones y bueno, pues ha sido una reentré en petit comité. Y ya esperando que el próximo partido pues ya la cosa vaya cogiendo color y después, bueno, la expectativa nuestra, pues como cada año, hacer un desplazamiento a nuestro estadio en Madrid, en su casa, en su sitio.
Sí.
Y bueno, después pues las visitas estas en las zonas de propias de eventos que realizan los madridistas aquí en Cataluña, que procuramos asistir, vamos, de hecho asistimos a todas.
Y esperar tener algún tipo de celebración también, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, sí. También hacemos.
Juan, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, el equipo yo lo veo bien. Yo soy optimista, yo soy del Madrid. Y el Madrid, tal como sea, ya está bien. Pero vamos, yo lo veo bien. O sea, yo no le veo... Se nos ha ido Cristiano, pues bueno, tenía que llegar un año... Pero que yo creo que tenemos plantilla para afrontar las competiciones bien. Tenemos gente joven, muy bien preparada, que hay que darle esos minutos y yo soy optimista, yo no veo fantasmas por ahí.
Porque, por ejemplo, el partido, ya no me remito al partido del Getafe, que bueno, pues el Madrid, partido del Getafe lo dominó de cabo a rabo, sino me refiero al partido de la Supercopa dichoso, donde yo entiendo que tuvimos un par de fallos puntuales, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que el resto del partido, es decir, desde que marca Costa hasta que vuelve a marcar él, esos 78, 79 minutos, el Madrid domina ese partido y está volcado todo el rato en el área del equipo contrario.
La verdad es que sí, la verdad es que yo no creí que íbamos a perder el partido. Llegando al minuto que llegamos y bueno, después ya al final son los pequeños detalles que decimos, ¿no? Claro, te coge una volea, eso es imparable, pues eso no va para nadie.
Claro.
Pero vamos, yo el partido yo lo vi bien, o sea, yo tampoco vi ningún descalabro en el equipo, ni vi ninguna... Una cosa que es preocupación.
Yo creo que fueron dos fallos puntuales, uno un fallo de concentración nada más salir... Y el otro, pues un balón que por quererlo sacar jugado, pues al final acabamos con casi un autogol. No digo un autogol, pero casi, porque casi se lo regalamos. A mí me gustaría hacerte otra pregunta. Dentro de que ves bien el equipo y ves bien la plantilla, yo también soy de tu opinión. De todas formas, ¿tienes esa intuición, esa confianza en que el presidente nos acabe de... sorprendiendo en el último minuto con algún fichaje de estos de última hora, o bien tienes claro que se va a seguir las ideas que tienen ahora mismo de quedarse con la plantilla que tenemos?
Hombre, teniendo en cuenta que nuestro presidente se llama don Florentino Pérez, hasta el último minuto el toro todo el rabo, es decir, que hay que esperar hasta el último minuto.
Es
yo
aquello
creo que
de...
Aquello algún campanazo es capaz de dar, eso está claro.
Aquello del never, never, never...
Eso no.
Lo tenemos muy presente, ¿no?
Bueno, se puede repetir.
Yo creo que, bueno, que si hay alguna posibilidad de traer alguna cosa interesante que mejore la plantilla, hasta el último minuto hay que esperar.
Sí. Hombre, que mejore la plantilla, ahora mismo solo hay dos que yo creo que valdría la pena de hacer el intento, que yo creo que eso están... en la línea de tiro de don Florentino.
Era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Quién realmente piensas que puede venir y mejorar lo que tenemos?
A ver, yo creo que para mejorar lo que tenemos, yo creo que Ansar y Mbappé. Lo demás hay que dejarlo pasar y tirar con lo nuestro. Pero sí que Sí que Mbappé está, hay que apostar por él. Y Hazard, pues es un tío ya está contratado. Y también, yo eso serían los dos que iría por ello. Y si no, a esperar mejores años.
Hombre, si se avienen a negociar, yo creo que la opción de Hazard está clara porque termina contrato en prácticamente 2 años, con lo cual a lo mejor el año que viene tendrían que bajar mucho el precio y es una posibilidad. Yo creo que la posibilidad de Mbappé es mucho más lejana detrás del Mundial que ha hecho y con lo que han pagado por él y hace una temporada solo que está en el equipo, va a ser muy difícil que el Madrid se pueda llevar a ese jugador.
Bueno, también es cierto que estamos con el tema de la UEFA, con la investigación de al Paris Saint-Germain y el día 30 tienen que decidir si lo devuelven al Mónaco o le aceptan el traspaso. Y si le aceptan el traspaso son 180 millones que tiene que pagar.
Y sería una operación relámpago, ¿no?, para hacer. Quiero decir,
esa es la operación de don Florentino Pérez. Esa es la suya. El día 30 no pueden estar y el día 31 lo presentamos nosotros.
Bueno.
Ahí lo veo, yo lo veo ahí.
Bueno, ya veo que esperanzado estás, con lo cual, bueno, pues ahora solo que tenemos que dejar pasar estos días, hoy estamos a día 23, o sea que nos queda una semana justa.
Sí.
Bueno, ¿y me cuentas alguna cosa más sobre viajes que tengáis proyecto hacer a Madrid? ¿Tenéis alguno ya pensado, alguna fecha concreta o estáis pendientes de los horarios de televisión, estos claro, malditos que siempre nos ponen las cosas complicadas a todos los peñistas?
El problema es ese, nosotros tenemos que esperar por lo menos hasta saber cuándo juega, porque claro, hay gente que el partido ideal es ir un sábado, porque el domingo después viene estar, te da tiempo a descansar, y bueno, pues ahí esperamos un partido, seguro que nos vamos a Madrid como peña, como grupo y tal. Después, pues hay socios que, yo que quiero ir con la familia tal partido, pues para adelante y le buscamos las entradas Y bueno, pues...
Y se les ayuda, ¿no?
Sí.
¿Y el de Girona qué? ¿Cómo lo ves este domingo? ¿Lo ves factible de poder hacer alguna escapadita o es complicado en un campo tan pequeño?
El problema es eso. El problema es que, claro, te piden más dinero ir a ver el Girona que ir a ver Madrid a San Martín. Uh-huh. O sea, claro, es que nos lo ponen complicado.
Sí, sí, está claro.
Y claro, la gente ya empieza, ya son 110, 120 euros... Pues ya la gente se lo piensa.
La gente se lo piensa. Ya, claro. No está el horno para bollos en, claro, en según qué economías. Pues claro, nada, Juan, ha sido un placer charlar contigo. Sabemos que es una peña importante y que lo va a ser más porque os movéis y hacéis cosas por todos vuestros socios y esperar, pues eso, que tengamos un año de felicidad. Ya sabemos que la prensa está un poco en contra nuestro, diciéndonos que no nos hemos reforzado, pero como dices tú, hay que confiar en la plantilla y hay que ir hacia adelante.
Pues nada, un saludo y un abrazo a todos los madridistas que nos escuchen.
Muchas gracias, igualmente.
Radio Estel.
A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils i al telèfon 93 750 80 43.
Esta propuesta indecente.
En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva 93 752 3822 y pregunta por Mario. Bar restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar restaurante El Polígono.
¡Olé!
Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dal número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo es el lugar para tomar algo con elegancia y distinción este verano en la parte alta del Masnou, a 15 minutos de Barcelona, en el Baix Maresme. Un punto de encuentro en un local totalmente reformado y a la altura de los mejores puntos gastronómicos de las principales capitales europeas. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo conserva su solera y también la experiencia de varias décadas con Domingo y Pepe al frente del establecimiento. Una de las terrazas más amplias y fresquitas del verano, con un gran nivel en el servicio y en la calidad de sus productos, sin olvidar su buena gastronomía, un espléndido menú todos los días de la semana y excelentes tapitas con cada bebida. Plaza Doctor Ramón y Cajal 2 en el Masnou. Teléfono 93-555-5255. rtebarmediterraneo.com, su página web. Cervecería Bar Restaurante Mediterráneo. Gente sabia. Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premià de Mar, en el Maresme. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos. Kiki Empanado Super Frankfurt Picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima. Hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresme, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premià de Mar.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Y continuamos dando paso a la tertulia con dos ilustres invitados que tenemos ahí aquí con nosotros. En primer lugar, Álex García, ya hemos coincidido alguna vez en alguna tertulia, experto en baloncesto y madridista de pro. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, muy contento por estar otra vez aquí y bueno, pues nada, a disfrutar de la tertulia.
Y por otro lado tenemos con nosotros a José López, también miembro de la grada de animación en el Santiago Bernabéu, que nos acompaña, y miembro también de la Peña Iluro de Mataró. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, siempre es un placer volver al Madridistas en Cataluña, que es el programa que vine a hacer prácticamente con José Luis.
Igualmente, hombre. Bueno, pues nada, vamos a comentar un poco la actualidad de estos días, que un poco parte de la configuración de la plantilla es lo que más se está hablando a nivel de prensa, a nivel de afición y a nivel también de directiva. ¿Qué te parece, Álex? ¿Cómo ves la plantilla este año? La de fútbol, me refiero.
Bueno, la plantilla de fútbol, pues es verdad que podemos estar de acuerdo, ¿no? Que puede ser que tenga carencias y falten jugadores, ¿no? Pero lo que está claro es que el club no va a hacer ninguna locura ni ningún dispendio económico disparatado, ¿no? Eso parece que tenemos que tenerlo todo tenemos que tenerlo claro, de que no va a gastarse unas millonadas. Lo que se está sobrepagando por jugadores, pues sobre todo equipos de jeques o Manchester, equipos así que están pagando una barbaridad, pues está claro que el Madrid no lo va a hacer, y por lo tanto, pues para fichar medianías a precio de oro, yo entiendo que el club prefiera guardarse el dinero para cuando haga falta gastarlo de verdad.
José, ¿qué opinas de ello?
Bueno, a ver, la plantilla, se están dando muchas incorporaciones nuevas y tampoco hay que juzgarla ya por lo que haya pasado en pretemporada o en los primeros partidos así importantes oficiales. Habrá que darle tiempo y veremos a ver qué pasa. También es eso, lo que decía, no nos vamos a gastar millones, se prefiere apostar por gente joven, por gente con menos renombre, pero que de aquí a unos años seguramente se esté hablando de ellos y se esté hablando de que valdrán millonadas esos jugadores.
Y además yo os planteo también un tema. Hablamos de gente joven que ya tenemos en el equipo y otros que han llegado, como puede ser el lateral derecho Odriozola o como Vinicius, pero también tenemos ilustres veteranos que año a año han dado el callo, llevamos 5 años, es un lustro, creo yo, que costará mucho que volvamos a tener un lustro tan eficiente en Europa. Ganar 4 Champions en 5 años es algo que no ha conseguido nada más que otro equipo llamado Real Madrid de otra época. Entonces, creo que estos veteranos, bueno, después de haberse ido la máxima estrella del equipo, tienen que dar un paso adelante.
Sí, a ver, yo creo que tiene el problema principal es eso, ¿no? Que tú, se ha ido tu estrella principal, y vamos a decirlo claramente, se ha ido él. No nos engañemos aquí, ¿no? Es que el Madrid no lo ha echado, tal, las formas y tal, pues no.
Bueno, las últimas declaraciones ha dicho que ha sido muy fácil ir a la Juventus, por lo tanto... Si él no se hubiera querido ir, está
exacto,
claro que no se hubiera ido.
Exacto. O sea, el Madrid está quien quiere y quien no, pues oye, ahí está la puerta y fuera del Madrid hace mucho frío, ¿no? Como dicen. Y lógicamente, pues la gente necesita algo así, una figura a veces a la que agarrarse, ¿no? Y sobre todo yo creo que el problema, más que el equipo en sí, es el tema del banquillo, ¿no? Sí que en el banquillo falta a lo mejor un punto de calidad, que a veces es complicado porque los grandes jugadores pues siempre quieren ser titulares, tenerlos en el banquillo, rotarlos a veces no es fácil, ¿no? Y yo creo que es precisamente por eso viene un poco la parte de los miedos, no tanto por el hecho del equipo titular, que como bien has dicho ha ganado 4 Champions en los últimos 5 años.
José.
Bueno, es eso, los recambios sí que faltan, pero bueno. Y hablando de Cristiano, sí que es verdad que en la afición ha dejado un vacío tremendo, o sea, difícil de superar, pero también es cierto lo que decimos de que el Madrid existía antes de él y existía después de él, y el Madrid ha ganado muchos más títulos sin él que con él. O sea, que lo echaremos de menos, sí, que puede ser que este año no vaya como esperamos que vaya también, pero también es eso, después de 4 Champions en 5 años, es como que nos estamos acostumbrando mucho al éxito, y que ahora cualquier cosa que no sea eso lo consideraremos un fracaso.
Hombre, yo lo decía en la introducción del programa, decía que, bueno, los balances yo soy de los que piensa que hay que hacerlos a final de temporada y no al principio, porque si recordáis, el año pasado... Cierto equipo al que no me gusta nombrar, perdió la Supercopa y parecía que se hundía el mundo. Y empezaron a volverse locos a ver lo que traían o lo que dejaban de traer. Y al final no acabaron tan mal. Quiero decir, ¿hemos perdido la Supercopa de Europa? Sí. Yo creo que por 2 fallos puntuales y 2 fallos tontos. Pero no porque tuviéramos inferior equipo al que estaba enfrente ni porque jugásemos peor. Después la Liga la hemos empezado bien, hemos empezado ganando. Yo creo que se pudo ganar por más y además el árbitro hubiera estado un poquito más riguroso con el reglamento. Posiblemente el Getafe no hubiera acabado con 11 jugadores, porque la verdad es que se pasó la segunda parte repartiendo estopa. Y entonces vamos a tener un poquito de paciencia con la gente que viene, porque ya se empiezan a escuchar críticas sobre el tema de Vinicius, que por qué no juega, que en Brasil no lo entiende. Y vamos a ver, señores, que llevamos 2 partidos oficiales. 2 partidos. Si ya tenemos que hacerlo titular indiscutible, a lo mejor tenemos un problema con la prensa. Es decir, están pidiéndolo... O sea, cada vez que juegue uno, van a decir que ¿por qué no juega el otro? Bueno, pues yo creo que Lopetegui tiene claro a quién tiene que poner y a quién tiene que rotar. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver lo que va saliendo. Pero vamos, hay que tener paciencia con el equipo. Ni a un mal gobierno, como puede haber en cualquier país, se le da como mínimo 100 días de confianza. Pues vamos a hacer lo mismo con Julen.
No, lógicamente hay que dejar tiempo, ¿no? Pero sí que hay algo que, por ejemplo, pues ahora todo el mundo va criticando al equipo, pero a mí hay algo que me gustó mucho, ¿no? Que en los partidos de Liga contra estos equipos de media tabla, pues el equipo el año pasado en el Bernabéu sufría mucho, ¿no? Y había partidos en donde te daba la sensación de que estaban a un gol, que te podían empatar, a veces te empataban, incluso había partidos que perdías. Y la sensación que me dio el equipo, no sé si fue porque una mayor posesión, por un mayor control de balón o por lo que fuera, a mí la sensación en el partido fue una tranquilidad total, ¿no? Y como bien dices, pues ahora si quieres podemos hablar un poco de la aplicación del VAR, ¿no? Porque yo en el Mundial vi una aplicación y en el primer partido de Liga he visto otra. A ver si alguien me la explica, porque yo no veo, yo esa diferencia no la entiendo.
Mira, había en todos los estadios de Primera División, había un, bueno, pues un panfleto donde explicaban cuáles serían los cuatro supuestos. Uno de ellos hablaba de los penaltis. Yo todavía estoy esperando que me digan por qué no se pitó lo que se tenía que haber pitado el otro día en el Bernabéu.
Sí, yo no sé por qué todavía Asensio sigue estampado ahí en la valla publicitaria.
No sé si es que no fue suficiente el empujón que le dieron y a lo mejor había que en el suelo haberlo rematado, ¿no?
No sé, para
digo que, yo que para que acaben pitando penalti, quiero decir.
No, la verdad es que fue en estos supuestos, claro, viendo el Mundial, en que cada leve contacto, incluso cada situación, era señalada a penalti, ¿sabes? O se revisaba, se paraba el partido y, oye, pues se revisa y luego se añade, no había ningún problema. Aquí en la Liga, como siempre, pues la aplicación ha sido un poco peculiar. No quiero pensar mal, ni quiero pensar que está Rouras detrás de esto.
No acostumbramos a ser mal pensados los madridistas. No. Lo que pasa es que tampoco somos ingenuos.
Exacto.
No, pero a ver, en la LFP han hecho una versión chapucera de lo que funcionó o de lo que medianamente funcionó en el Mundial. Pero yo, o sea, ya tenía dudas desde el principio de que fuera a funcionar aquí. Y aún en estos equipos que con más cámaras y eso, pero a la que lo veamos en partidos de menor calidad, veremos cómo funciona y cuando lo miran, cuando no, cómo de rigurosos son los árbitros a la hora de a quién mirar, porque siempre a unos equipos se les mirará más que a otros. Y bueno, veremos a ver cómo funciona, pero
yo tengo la teoría de que a lo mejor tenemos que fichar algún realizador de televisión.
Es una buena opción.
Porque a lo mejor los realizadores de televisión nos ayudan en ciertas cosas que otros obvian o dejan pasar.
Sí, yo recuerdo el año pasado en el último clásico aquí en el Camp Nou, ¿no? La famosa expulsión de Sergi Roberto, que solo había una toma a lo lejos que parecía tomada desde el marcador, ¿no? Y en cambio la patada de Bale estaba en 17 cámaras diferentes, 17 tomas.
Estaba hasta en la Spycam.
Exacto.
Bueno, pues, ¿qué os parece también la contestación de los jugadores al tema de llevar un partido de liga a Estados Unidos?
Es un tema complicado porque también hay que entender la posición de los jugadores. Si es cierto que no se les ha consultado, pues es algo realmente pues feo. Y luego también el hecho de intentar llevar la liga y venderla no me parece mala idea. Se intenta comparar con la NBA, la diferencia es que la NBA es una liga privada, por lo tanto, hace y deshace un poco a su antojo, y si a los jugadores les parece bien, pues bien, y si no, también. Es complicado, pero yo creo que todo lo que sean propuestas para llevar la liga a más sitios, que eso pueda reportar en beneficios para todos los clubes, y de esta manera pues poder competir pues con clubes como con mayor poder económico, pues me parece una buena iniciativa.
A nivel de recursos me imagino que sí, lo que pasa es que
a nivel económico puede funcionar, pero yo lo que veo es una falta de respeto tremenda hacia la afición, porque el socio es el que va a su estadio a ver a su equipo, y si le quitan eso, o sea, le quitan el ir al estadio a ver a su equipo, lo están fastidiando de una manera tremenda. Pero bueno, la LFP, la UEFA, lleva años mirando que lo único que quiere es dinero y no le importa al aficionado, con horarios malos, con precios abusivos de las entradas, entre otras cosas.
Hombre, a ver, yo lo que entiendo es que aquí ha habido falta de previsión, es decir, hay que decirles a los clubs, a los jugadores y sobre todo a las aficiones, oye, mira, este año a tu equipo lo vamos a llevar un partido, dos, los que sean, a Estados Unidos. Primero tiene que repercutir en el abono, es decir, ese partido está claro que no te lo pueden cobrar, porque si no vas a poder asistir al campo no te lo pueden cobrar, y aparte pues tiene que haber alguna compensación, algo pues que a ti te ayude a no tener que estar en esta situación. Bueno, quitado de eso, yo creo, como decía Alex, que llevarlo fuera no está mal, pero bien hecho, bien organizado, no a prisa y corriendo y con improvisación.
Pero yo creo que más de una cuestión económica a nivel de nuestro bolsillo es una cuestión de sentimiento, porque al fin y al cabo ahora te dicen no, pero serán dos partidos sin importancia, serán tal, pero lo que van a querer hacer y lo que acabarán haciendo será llevarse el Madrid-Barça. Y tú no te puedes ir a Abu Dhabi o te puedes ir a Japón o te puedes ir América a ver un partido como este, porque te cuesta mucha pasta, o sea, y la gente que viajamos por Europa muchas veces, yo qué sé, te gastan 1.000 euros en ir a Kiev a ver una final, pero no te puedes gastar semanalmente o una vez cada 3 meses tanto dinero en irte por el mundo a ver a tu equipo porque no lo quieran dejar jugar en tu estadio.
Va a ser complicado, llevarse el clásico, por lo menos de momento, pero a la larga, a mí tampoco me sorprendería que fuese así. Veremos a ver cómo lo organizan y cómo no, porque claro, ahí tendrán que decir tanto un equipo como el otro, y además va a ser difícil ponerlos de acuerdo, entiendo. Alex, aprovecho que estás aquí y hablamos un poquito de baloncesto.
Venga, vamos allá.
¿Qué te parecen los dos nuevos fichajes de nuestra plantilla? ¿Qué te parece? Bueno, vamos uno a uno. ¿Qué te parece Prepelic?
Pues Prebelis me parece un anotador compulsivo, ¿no? Es un escolta que puede jugar de alero, incluso puede subir el balón, buen manejo de balón, no especial visión de juego, aunque puede llegar a asistir, y sobre todo un tirador compulsivo, un poco comparativamente a nivel de Carroll, no tan rápido, pero sí con muy buena muñeca y con unos conceptos defensivos bastante buenos, como vimos en el último Eurobasket. Es un jugador que tiene que aportar desde ya lo normal y, salvo problemas extradeportivos, tiene que ser un jugador que nos dé un rendimiento bastante inmediato.
Y bueno, ya puestos, te pregunto por Gabriel Deck.
El Tortuga. Bueno, yo creo que va a ser un jugador que va a ir de menos a más. Es un jugador con unas características físicas peculiares, es un tipo muy fuerte, pero que juega en la posición de 3, de alero, aunque podría llegar a jugar en un momento dado de 4, pese a ser medir 1,98 m, no ser especialmente alto, y sobre todo pues es un jugador de equipo. Ha demostrado allí en Argentina y en Sudamérica pues que era el dominador nivel Doncic, digamos, que había el año pasado aquí en Europa. Y en principio es un jugador que esta primera temporada va a haber que tener paciencia con él, darle minutos en ACB y, bueno, esperar que puntualmente pueda aportar en partidos un poco trascendentes. Pero lo lógico es que sea un jugador que vaya más sin llegar a ser espectacular. Prepelic es mucho más espectacular por sus triples, por cómo contagia la afición, por cómo se crece. De que es un jugador, pues bueno, de carácter, pero más rocoso y más sobrio.
Bueno, yo me gustaría hacer con Deck una comparación con, a nivel físico, me recuerda un poquito a Maciulis. Es decir, este tipo de 3 que no llega a tener altura de 4, pero que es
un
fuerte,
3,5,
es un 3,5, es fuerte. ¿Y qué tal mano tiene?
Peor que Maciulis,
peor, ¿no?
Tiene peor mano que Maciulis, algo mejor que Taylor. Aunque Taylor nos sorprendió esta temporada, fue capaz de anotar triples importantes en partidos y de sus tiros desde la esquina, pero en principio tiene peor mano que Maciulis, eso sí.
José, ¿qué nos cuentas?
Yo, a ver, de baloncesto realmente puedo hablar poco porque...
Tú puedes hablar como cualquier otro.
Sí. O sea, es decir, yo el Madrid de baloncesto lo siento, lo vivo, pero yo de baloncesto realmente no entiendo. Es decir, yo veo a mi Madrid de baloncesto y quiero que gane siempre.
Pero disfrutas con ellos, viéndolos jugar.
Sí, disfruto con ellos, eso sí.
Yo me imagino que cuando ves el palacio lleno y ves al equipo corriendo y jugando pues como jugábamos en la década de los 80, rebote y contraataque y llegando a canasta más veces que el rival y ganándoles por 90 o 95 o 96 puntos, disfruta más que viendo a un equipo jugando a 70 puntos y a que no le metan canastas.
Sí. A ver, realmente es que lo que ha conseguido el Madrid de baloncesto en estos últimos años es maravilloso. O sea, hasta la gente que no le gustaba el baloncesto vive este Real Madrid y quiere ir al Palacio a ver al Real Madrid.
Y se engancha, ¿eh?
Sí, sí.
Pues eso se ha conseguido gracias a tener paciencia en los despachos. Ha habido gente que lo ha hecho muy bien, que a veces no se le reconoce lo suficiente, porque al principio todo el mundo se puso las manos en la cabeza cuando trajeron a Pablo y parecía que habían puesto al primero que había pasado por la calle. Y ahora espero que después ya de tantas temporadas y además exitosas, algunos gurús de estos que salieron a ponerlo de vuelta y media tengan la capacidad de reaccionar y pedir perdón. O por lo menos decir, oye, nos hemos equivocado, ¿eh? Vamos a ver si la próxima vez somos un poquito menos ácidos con el primero que fiche el Madrid.
Nada, eso te aseguro que si en el próximo mes de septiembre, cuando se juegue la Supercopa, el equipo la pierde, no te preocupes que ya saldrán los primeros a decir que el ciclo de Lasso está acabado, que después de la Euroliga ya ha sido el culmen del equipo, que además ha ido Doncic y que por lo tanto ya no hay referencias, bueno, no te preocupes.
Y que además eso, todos tienen un montón de edad.
Exacto,
y
que Felipe ya... Reyes ya dentro de poco le van a coger la tarjeta rosa en el metro, bueno, ya sabemos esto que se dice habitualmente.
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Luego lo comparas con otras estrellas que había por aquí que se acaban de retirar y, madre mía, los últimos años la comparativa sale perdiendo, pero vamos.
Si yo no recuerdo mal, son de la misma generación.
Y del mismo año,
y del mismo año.
Son del 1980, sí.
Algunos están jugando en la NBA, otros están jugando en Euroliga y algunos están pues ya tomando café en algún...
En alguna terraza. En alguna terraza.
Exactamente, en alguna terracita. Bueno, cada uno que sepa lo que ha hecho... Lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer.
Exacto, lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal para poder llegar y seguir compitiendo hasta ahora.
Pero vamos, que hay una buena lista de esa generación que todavía sigue compitiendo al máximo nivel.
Y tanto, sí, sí.
Lo cual entiendo yo que a lo mejor físicamente pues ha habido quien se ha cuidado más que otros.
Sí, los hábitos a veces es lo que tiene.
Bueno, pues... A ver, hablando ya dejando el baloncesto aparte, que ya le hemos dado un repasito, claro, estamos en pretemporada, empezamos el lunes, todavía no tenemos ninguna referencia de ningún partido, ni amistoso,
nada,
ni solo estamos viendo algunos entrenamientos. Si queréis hacer algún comentario de alguna cosa que llevéis en mente de estos días atrás o alguna opinión que en algún momento quisierais exponer y no habéis tenido los micrófonos delante, ahora es vuestra ocasión.
Venga, va, te dejo a ti primero.
Venga, José, cuéntanos algo. Algo que hayas oído esta en este verano o alguna cosa que te gustaría que se produjese y que todavía no se ha producido. ¿Algún fichaje? ¿Alguna...?
A ver, realmente fichaje es que se habla tanto de fichajes, o sea, cada año en la prensa leemos, vamos, que vamos a fichar a 1000 personas y luego queda diluido. O sea, realmente yo, como hace tiempo que dejé de leer periódicos porque, por lo que son, tanto Marca como AS, lo que dicen y la opinión que crean, que siempre es en contra del Madrid, la caverna mediática madridista que le decía, uh-huh. Y siempre van en contra nuestro, por eso que... Yo hasta que no veo lo que fichamos, no opino. Hemos fichado tal. Me parece bien, me parece mal, hay que darle tiempo.
Hablas diciendo que hasta que no lees el comunicado oficial del Madrid...
Sí,
no...
sí, sí. O sea, yo de lo único que me fío, de la página web del Madrid, porque de lo otro queda en papel mojado. Siempre.
Pero no hay ninguno que te haga especial ilusión a escasos 8 días del cierre del mercado que podamos decir... A ver, hemos hablado antes de que está claro que se sigue una política, pero conociendo a Florentino, a todos nos queda ese...
Puede ser que llegue la sorpresa.
Ese 1% de decir...
De sorpresa. De sorpresa. Yo creo que después de ver el equipo ya jugando en Liga, de ver la Supercopa, que desgraciadamente el resultado fue malo, yo creo que la plantilla está prácticamente cerrada. O sea...
Bueno, habrá que contar que hay alguna salida pendiente, porque está claro que no nos vamos a quedar con 5 porteros.
Esa es otra.
Dos se tienen que ir, está claro. Entiendo que los dos que tienen más números para irse son Kiko Casilla y Luka Zidane, porque no creo... Bueno, a menos que hoy se rumoreaba el tema de ceder a Lunin a Leganés.
Sí, y el tema de Keylor también, ¿no? Porque se ha lesionado Claudio Bravo y en el City, entonces, pero bueno, sería solamente en concepto de cesión. Pero bueno, es como bien ha dicho antes José, pues es la rumorología, ¿no?
Pero yo lo de Keylor me cuesta creerlo, porque, vamos a ver, para irte al Manchester, para irte de suplente...
Sí, ya.
Es decir, aquí tienes la opción de pelear la titularidad, bueno, y de momento lo eres.
De momento lo eres, momento sí. Lo eres. Dos partidos oficiales, dos titularidades.
Con lo cual, yo creo que es cambiar, no sé, es hacer un negocio muy malo, el irse al equipo, además al equipo al que te irías verdaderamente con el míster que tiene, mejor te quedas aquí.
Sí, porque con él jugaría la CAP y poco más, porque parece ser que el portero este Ederson, ¿no? Me parece que es el que tienen, es titular indiscutible.
Pero lo de Keylor se ha hablado ya, o sea, no es el primer año que se habla de la salida de Keylor. El famoso año del fax también estaba ahí, que estaba más, con un pie más fuera que dentro.
Bendito fax.
Sí.
Después del Mundial de De Gea habría que hacer...
La verdad que sí, pero es eso, que igual si él se quiere ir o no está a gusto en el equipo, que no lo sé, que lo desconozco, pues...
Pero ¿no crees, crees que es más invento, no sé si invento llamarlo así, o elucubraciones de la prensa, de quererlo poner en el disparadero, en la puerta de salida, que lo que él realmente piensa? Porque yo jamás le he oído a Keylor una mala declaración diciendo, oye, no estoy a gusto, no estoy cómodo, me gustaría tener más minutos. Yo jamás le hemos oído esto. Siempre es un chico que cuando le ponen un micrófono delante tiene muy claro lo que quiere hacer y lo que quiere decir. Está claro que cuando hubo el famoso tema de De Gea, claro, la oferta del Manchester era descomunal en aquel momento y uno mira por sus intereses. Pero quitado de aquello, jamás Keylor ha vuelto a decir, esta boca es mía. Con lo cual yo creo que lo están colocando allí más que decir que él se quiere ir.
Sí, vuelvo al tema de la prensa, de el querer generar polémica, el querer crear lío en el vestuario. Es eso, tenemos ahora muchos porteros, hay que hacer la criba, y también la idea esa de el querer vender lo nuevo, lo que hemos fichado nuevo, de no, esto se tiene que quedar sí o sí, y tendrían que ser titulares y no sé qué y tal, y es que es nuevo, es que es mejor porque ha hecho un mundial, porque no sé qué.
Bueno, es que realmente ya especulan también, cuando uno se queda fuera de la lista, como le ha pasado por ejemplo a Marcos Llorente, pues ya es que, oye, es que ya no va a jugar porque como está, se ha quedado fuera de una lista. Es que claro, está claro que no puedes llevar a toda la plantilla al banquillo. Hay un límite de plazas. Un día se quedan unos, otro día se quedan otros.
No, y más al principio de temporada, ¿no? Que no hay sanciones, que prácticamente no hay lesiones, que salvo algún, pues, el caso de Vallejo, ¿no? Pues claro, no hay, y el espacio luego pues es reducido, ¿no? Al principio de temporada, pues la rotación es el primer partido, vamos, puedes empezar a hacer rotaciones si quieres el primer partido, pero vamos, tampoco tiene mucho sentido que el primer partido ya estés haciendo rotaciones. Pero bueno, es curioso lo que, ahora un poco al hilo de lo que decíais, ¿no?, del tema de los fichajes y de los inventos de la prensa y tal, a mí me resulta curioso, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, que el Madrid solamente ha respondido de manera oficial cuando se hablaba de los fichajes de Neymar o de Mbappé, casualmente los dos del PSG, ¿no? No sé si... ¿A qué pensáis que es debido?
A ver, yo me imagino que tiene que haber algún pacto de no agresión entre clubs, por el cual, oye, pues si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, cualquier información que salga la desmentimos y dejamos a los demás que no sigan por esa línea.
Entiendo, sí, es que me resultaba curioso, ¿no? Incluso pues a algún conocido me comentaba, no, eso es porque le tienen miedo al jeque y no quieren que les pase como el año pasado al Barça, ¿no? Que fue a por Berratti y se quedaron sin Neymar, ¿no? No sé, era...
No, pero bueno, también es el tema de que han sido los dos jugadores que más han sonado y que más repercusión han dado, y por lo tanto yo veo normal que ante la bola que se estaba generando con el Neymar, el club salga a decir, oye, que no. Que esto no es así, que esto no es cierto.
De tener en cuenta que en el mismo momento en que se especuló con que se iba al PSG el año pasado, ya estaban hablando de, bueno, el PSG es un equipo puente, si llega. Y a lo mejor este mismo año, sin necesidad ni de que debute, ya se vuelve para Madrid. O sea, se inventaron una serie de posibilidades que decías, bueno, ¿quién se lo puede creer esto? ¿Quién se puede creer que un equipo va a venir y pagar 222 millones de una cláusula y al mismo tiempo, el mismo día, lo va a vender a otro equipo por el mismo dinero? O sea, ¿estamos locos o nos lo hacemos? A ver, yo creo que es eso, que es más bien, bueno, pues si son buenas relaciones entre clubs, tampoco mancharlas o mancillarlas no es necesario. Y con otros equipos entiendo que a lo mejor habrá habido negociaciones con algún jugador que nos haya interesado, y si se han cerrado en banda, pues habrán dicho, oye, mira, lo sentimos, no lo queremos, bueno, pues entonces lo dejamos correr. Yo creo que hay plantilla suficiente para afrontar todo lo que tenemos que afrontar. Ahora de lo que se trata es de conjuntar el equipo, de tener un estilo de juego definido con este entrenador, que por supuesto va a ser diferente al que teníamos. Yo no digo ni mejor ni peor, sencillamente va a ser diferente, y dejarlo que trabaje. Eso es lo principal, que trabaje.
Sí, eso es lo principal y lo más difícil. Exacto, dejarle trabajar.
Dejarle trabajar. Bueno, pues deciros que ha sido un placer contar con vosotros, Alex, José. Que la próxima vez que nos veamos, pues podamos ya
valorar
con más, bueno, pues con más datos lo que hasta ahora se ha producido, que ha sido muy poquita cosa, y emplazaros para otra próxima tertulia, cuando cuando nuestro director ande por aquí. Hay que mandarle un saludo también a José Luis en este caso. Pues muchas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Y damos paso ahora a Jesús Bengoechea, que nos aporta el dato madridista desde su galerna, desde su publicación. Y de paso, pues también vamos a unos momentos de publicidad.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Supongo que ya velando armas para el que va a ser el primer choque oficial de la temporada, el primer choque para el Real Madrid de Julen Lopetegui, la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Un choque, el de esta Supercopa veraniega, que ofrece bastante pérdida potencial y no demasiada ganancia para el Real Madrid, hay que decirlo así. Siempre pasa en este encuentro entre el campeón de Europa y el campeón de ese sucedáneo, que es la Europa League, que tiene mucho más que perder el campeón de Europa, porque si no consigue ganar el choque, habrá perdido ante un rival de rango claramente inferior. Esto viene a ser como si, siempre digo lo mismo, como si el campeón de primera división jugara contra el campeón de segunda, ¿no? Mucho descrédito si pierdes y no demasiados laureles si ganas, ¿no? En todo caso, vamos a confiar en que todo va a ir bien. El equipo de Lopetegui ha dado buenas sensaciones en esta pretemporada, a la espera de lo que todos esperamos que todavía suceda, que es el fichaje de un 9 de garantías por parte del club. Pero aún sin ese 9 en la recámara, el equipo del entrenador vasco ha ofrecido excelente rendimiento con ese sistema que casi podríamos decir de 4-6-0 o algo así, porque no hay ningún delantero claro. Pero al mismo tiempo hay muchos centrocampistas que ejercen de delanteros de forma inesperada y apareciendo en lugar de estando, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? En este sentido, yo creo que los tres que están siendo habituales como teóricos delanteros, que ninguno lo es realmente, aunque tampoco son centrocampistas, que son Bale, Asensio y Benzema, yo los veo fijos en el 11. Veo bastante claro que en el medio campo estará Casemiro, y yo diría que Kroos y Ceballos, probablemente, y algunas dudas tengo respecto a la portería. No sé si habrá una apuesta por Courtois, pero yo casi me aventuro a decir que va a seguir apostando por Navas, primero porque es el hombre que ha hecho toda la pretemporada, incluida la gira por Estados Unidos, y también porque es el portero que ganó la Champions, y por lo tanto eso parece que da cierto derecho moral a ser titular en la Supercopa, que es el partido que juegas directamente por haber ganado la Champions, ¿no? Creo que jugará Carvajal, creo que jugará Ramos, creo que jugará Barán. Tengo alguna duda para el lateral izquierdo, porque no sé si va a apostar por la titularidad de Marcelo, que sería lo esperado, pero por otra parte es un jugador que se ha incorporado más tarde a los entrenamientos, que no tiene el ritmo de la competición que se jugó en Estados Unidos, y no me extrañaría que optara por alguna otra opción para el lateral izquierdo, como puede ser el propio Nacho o hasta Reguilón. A mí eso no me extrañaría demasiado. Por lo demás, creo que el equipo será de garantías. Si no se ganara este partido, yo recomendaría no entrar en pánico, desde luego, pero vamos a intentar que así sea. No sé si estaréis de acuerdo con el 11 que más o menos he esbozado, o si consideráis que pueda haber otras alternativas. Os escuchamos, galernautas. Un abrazo.
Radio Estel.
Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per ozó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10, 40, dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53 amb 56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta.
tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Elm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es.
A la Masia Can Raimí us esperem tots els divendres a la nit amb una degustació de tapes per només 15 euros per menjar tot el que vulguis. I els dissabtes a la nit, sopar a la fresca amb música en viu. Aquest cap de setmana amb Pedro Cornago Trio. Us esperem. Masia Can Raimí, urbanització Can Raimí número 8 d'Argentona. Restaurant canraimí@gmail.com. Obert de dimecres a dilluns al migdia i divendres i dissabtes a la nit. Obert tot l'agost. Masia Can Raimí.
Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Oferta para los oyentes de Radio Marca Barcelona. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar. Teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada.
Radio Estel.
Bueno, madridistas, ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Darle las gracias por esta oportunidad a nuestro director, a José Luis Pizarro, y emplazaros para un nuevo programa que celebraremos el próximo día 30. Buenas noches a todos y a la Madrid. Y nada más.
Radio Estel.
Provaré de comprendre com, sense saber el camí, sense donar gaires voltes, la vida m'ha dut aquí. Un dia te n'adones que de pressa han passat tots els anys de la vida i ningú no t'ha avisat. Un principi de locura em fa perdre la raó. Jo critico la raó pura que em fa por. Sobre, de cop em sento perdut, tan a prop del precipici, salto el buit, i salto el buit. Enmig de les paraules, buscaré un sentit, justifiqui els meus actes i tot el que no he dit. I tu esperes i esperes que algú et porti al futur, però tu saps que els anys passen i cada dia és més curt. Un principi de locura em fa perdre la raó. Jo critico la raó pura que em fa por. cau a sobre. De cop em sento perdut, tan a prop del precipici. Salto el buit i salto el buit. Mil imatges passen volant i em ceguen els ulls. No puc veure què hi ha al davant. Fa por. I el món em cau a sobre, de cop em sento perdut, tan a prop del precipici. Salto avui i salto avui.